Buenas tardes, un gusto compartir contigo, ahí tu compañero de la radio y la audiencia.
Estoy leyendo este artículo, de nuevo ya se habrá leído varias veces, pero bueno, y recordando lo que esta investigación en México, que a mucha gente que está en el fútbol me decía, no le sorprendía, no sé si es nuevo o no, pero no le sorprende una cuestión como esta. Yo recuerdo, me estaba recordando mi productor, que había iniciado, digamos, una investigación o impulsado una suerte de investigación del origen del dinero, de dinero que podría ser de dudoso origen, que financia parte por lo menos del fútbol. Recuerdo aquella oportunidad, te trancaron, te dejaron de lado, no pudiste continuar o probablemente no pudiste llevar adelante. Hoy, esto que se publica en medios mexicanos y que rebotó acá ayer a la tarde en nuestras redes, ¿qué te dice? O sea, te da una especie de aire de no, yo les dije, yo tenía razón.
Sí, claro que sí, es una forma también de demostrarle acá a los, yo cito a los colegas porque ellos son los que al final votan, pero ellos representan voluntades hacia afuera, ¿verdad? Y evidentemente esas voluntades le convencionan a mis colegas que en el deporte en general y en el fútbol en particular no hay que preocuparse porque por una resolución la CEPRELAT puede controlar. Yo desde el 2015 soy un convencido que circula mucho dinero mal habido en el ámbito del deporte, pero en fútbol en particular, ¿verdad? Sí. Pero eso se profundizó a raíz de denuncias que yo recibí acá en mi oficina de dirigentes deportivos que me manifestaron de su extrañeza, entre comillas, ¿verdad? Porque ellos evidentemente sabían más de lo que me contaban, de que le pagaban a un determinado jugador $5,000, pero que se iba a otro club. Ellos estaban seguros que ganaban 10 veces más eso, pero que en el contrato laboral seguía siendo un poco más nomás o igual. Entonces me decía, no hay problema que nos quiten otro jugador, pero ¿cómo es lo que tienen para pagarle esa diferencia? ¿De dónde sale? Entonces yo, en esas conversaciones decía, José, pero no hay problema de que el empresario pague su bolsilla, una vez somos fanáticos, pero toda vez que ese pago diferenciado haya sido fruto de una actividad lícita, ¿verdad? Que haya declarado su impuesto a la renta personal, distribución de utilidades, entonces se le paga y punto. Pero la extrañeza era de que la información que me pasaban estos directivos es que no, lo que pasa es que el contrato sigue siendo más bajo, pero estamos seguros que gana más. Entonces, ahí más que nunca se cierra lo que seguramente vos y otros más en el Paraguay sabe que hay dinero que circula, que puede ser fruto del narcotráfico, de contrabando, funcionarios públicos corruptos que se quedan con dinero y después invierten en el deporte. Y entonces mi idea fue, a raíz de eso, presentar un proyecto de ley, inclusive, después saltó lo del FIFA, esas denuncias tan fuertes, de decir, ¿por qué textualmente no ponemos en la ley de CEPRELAT, la Secretaría de Lavado de Dinero, que es una ley que le habilita textualmente que las, entidades deportivas y clubes en particular tengan que hacer su reporte de operaciones sospechosas, que son los famosos ROS, ¿verdad? Entonces, dije, esta es una cuestión que tiene que pasar rápidamente y seguramente CEPRELAT va a ponerse contento, ¿verdad? Mi sorpresa fue todo lo contrario, que la misma Secretaría de Prevención del Lavado, representada en ese tiempo por Boidanic, creo que es el apellido, sí, vino a decir acá en la Cámara de Diputados que no era necesario, que ellos pueden nomás luego hacer. Pero ¿por qué vos te pones si es una herramienta más, lo que abunda no daña? O sea, nosotros por resolución tenemos luego, no, pero vos sabés, José, y la audiencia, que no tiene la misma fuerza la resolución que una ley, ¿verdad?
Claro.
La ley se cumple y lo otro puede chulear.
Sí.
Entonces, y con esto termino esta parte, te digo, mi colega en ese tiempo, cuento como algo anecdótico, Edgar, ¿por qué te estás metiendo en este ámbito donde el fútbol es la pasión? Con esto va a ser tu muerte política porque entras en el deporte, en fútbol, que va a perjudicar porque hay gente que aporta. Y yo le decía que era todo lo contrario, que lo que yo quiero es transparencia en el fútbol, que haya igualdad entre los clubes, porque es muy doloroso que haya exponentes que no pueden demostrar el origen del dinero que esté aportando, comprando jugadores o invirtiendo, y los otros están participando con transparencia. Entonces, siempre consideré desde el 2015 hasta ahora que nosotros tenemos que controlar, por el bien del deporte y el fútbol en particular, la transparencia es lo que le va a dar fuerza al deporte y no el control. No porque uno quiere controlar más, le está poniendo trabas, ¿verdad? Inexplicablemente había sido rechazado. Hoy en un Twitter yo escribí lo siguiente: viendo los últimos acontecimientos, que yo probablemente voy a volver a presentar para poner ahí en relieve de que tenemos que tener un miramiento especial también en el deporte. O sea, el dinero ilícito, casi el 40% o más hay dinero subterráneo, hay dinero mal habido en Paraguay. Y eso nos demuestran informes técnicos que se han elaborado por organizaciones civiles bien destacados. Y entonces, el dinero ilícito entra en el ámbito empresarial, entra en la política, y yo soy un convencido que también entra en el deporte.
Mira, los economistas hablan de que el 42 y algo por ciento del Producto Interno Bruto es dinero no registrado. O sea, eso ya es más clarísimo. De ahí a distribuirlos ya probablemente llevará un poco más de tiempo, pero eso no me cabe la menor duda. Imagínate, 42% de la economía que circula en todo este país es negro. O sea, con eso ya es suficiente para darte la razón lo que estás planteando. Ahora, diputado, yo planteo lo siguiente. Decías hace un instante, igualdad en las condiciones para los clubes. Mira, no servía para chances, digamos, para chanzas entre amigos y demás lo que está ocurriendo, para cargarnos clubes contra clubes, sin tomar mucho en cuenta la profundidad de toda esta mafia que se plantea, y para decirle, mira, vos nomás luego le perseguías, le puteaba a Trovato, pero tu club, para cargarnos. Pero pensándolo bien, con lo que estás diciendo, esa igualdad de condiciones en los clubes que estás planteando, si yo voy a mirar los convocados en la selección paraguaya, hay un porcentaje elevado, y yo, ¿cómo? No puede ser, cuando no hay condiciones, digamos, para poder poner ese equipo, nomás luego a mí ya me llama la atención, y yo, no puede ser, tanto poder que tiene el empresario para poder decirle al seleccionador, ¿sabes qué? Poneme este jugador. A partir de ahí, todas las especulaciones pueden concluir en cuestiones ciertas, diputado. Y ahí entra esa ley que querés plantear. Y me permitís un agregado. Sí. Cuando se plantea, cuando hay un problema entre un jugador y su club, lo primero que dice la APF es no acudir a la justicia. ¿Por qué, Pío?
Y creo que se rigen por... La FIFA pone una exigencia en ese punto, pero nosotros... Pues,
carajo con eso, diputado!
Claro, no, lo que yo digo nomás así a los amigos que están en el fútbol en particular, yo soy futbolista, jugué, no al nivel, ¿verdad?, pero jugué en la selección itagüeña, salí campeón, o sea, amo yo el deporte. Justamente por eso, por un conocimiento de adentro, más las denuncias de algunos, digamos, dirigentes, es que... No hay que enojarse por controlar. O sea, y esto te digo como auditor, el control es mucho más eficiente que la confianza. No porque vos amás el deporte le vas al fútbol de dejar de lado, no metamos ahí porque es pasión de multitudes. Porque uno ama el deporte lo que quiere controlar, ¿verdad? Porque además que los ejemplos en el mundo nos demuestran que hay demasiado dinero ahí y que... Es más, nosotros tenemos un compatriota preso en Estados Unidos.
Sí.
Hay otros presos de otros países. O sea, la realidad es que el fútbol mueve muchísimo dinero y tenemos que controlar, tenemos que tratar de lograr de que no haya tanta incidencia en los resultados deportivos, en contratación de jugadores, o no sé si te acordás, José, un caso muy sonado también de que el González Dar en Luque, en el Deportivo Luqueño, compraba un jugador por uno o dos días, después lo volvía a vender.
Sí.
O sea, y eso ocurre en nuestro país. Y en nuestro país nosotros tenemos que procurar que no circule dinero ilícito. Ahora, lo preocupante es que ojalá cuando vuelva a presentar cambie esto. Es que cuando uno presenta un proyecto de ley y que pueda de repente, digamos, tener un impacto nacional, un impacto así de mucha discusión, un tema atencional, yo siempre estoy convencido de las audiencias públicas, porque ahí pues vos le das participación a los diferentes sectores. Cuando yo me di cuenta que mi propuesta generaba roces y que algunos decían no está en contra, ¿por qué tenemos que meternos? Entonces yo hice una audiencia pública. En la audiencia pública le invitamos, José, para tu conocimiento, y bueno, ustedes recurren a los periodistas, los archivos, van a encontrar, creo que fue en el 2016, si mal no recuerdo, le invitar a los 12 presidentes de clubes de la División de Honor, al ministro de Deporte, a los dos candidatos en ese entonces, o 2015-2016, que eran Harrison y González Dar. ¿Saben cuál es mi sorpresa? Y también a Cepelar, por supuesto. Mi sorpresa desagradable fue, y dije a la pucha, Pablito, yo no tengo poder de convocatoria, y pasó esto. Solamente el club Sol de América mandó el representante, que era el vicepresidente, el periodista Oscar Acosta. 11 clubes me hicieron el vacío. Tampoco vino el de Cepelar. Vinieron organizaciones civiles, hablamos de la importancia. Ahí te da la pauta, porque en esa audiencia pública deberían haber estado presentes todos para exponer sus ideas, para exponer, digamos, que me digan ahí no es necesario, nosotros reportamos, todos los contratos están ahí firmados, todos están tributando, pero no participaron. Fue muy triste esa audiencia.
Son cómplices, directamente, son cómplices, para mí son cómplices.
Entonces, lo que, y en ese momento yo había destacado lo del señor Oscar Acosta, porque él expuso, estaba de acuerdo, venía a apoyar la ley, porque decía que era fundamental eso para que, inclusive utilizó la palabra que yo estuve utilizando contigo, igualdad de condiciones para todos. O sea, nadie nunca, y no creo que sea tu caso también, José, de que uno ama un club, yo soy olimpista, ¿verdad? Y que un empresario pague de su bolsillo al técnico, pague al jugador, y eso esté en la contabilidad, y sepamos que ese dinero es fruto de su actividad lícita.
Exacto.
Que haya pagado impuesto a la renta personal, que se le haya distribuido dividendos. O sea, no se trata de cuestionar el aporte. A mí me acuerdo que me decían, ¿vos no querés que los empresarios aporten? Por supuesto que quiero que aporten, por supuesto. Solamente que quiero que aporten lo que pueden demostrar de dónde sacó su dinero.
Claro, pero además de eso, que el club, también yo también soy olimpista, pero que el club le devuelva. Yo no quiero un empresario que aporte, y después diga, ah, no, yo aporté mucho, yo también quiero, que también puede ocurrir. O sea, que aporte como puedo aportar yo un porcentaje, y que el club en algún momento, con bono de alguna manera, pero le devuelva. De manera que no siente sus reales ahí, diciendo, no, yo la presidente, y... ¿Entendés lo que te quiero plantear?
Yo siempre ahí, Javier, que tú debes aportar. Viste que de repente algún determinado empresario puede aportar de corazón, y bueno, pero hay momentos también que hacen su préstamo, y bueno, y yo también soy convencido de que hay que siempre ahorrar las cuentas, a no ser que oficialmente después se vaya a una asamblea y tipo perdone. O sea, yo, no estamos nosotros en contra de ahora.
Sí, señor.
La sorpresa siempre es cuando la misma institución, la secretaría, porque ahora, si mal no recuerdo, y bueno, y me van a corregir la gente si me equivoco, creo que más o menos la CEPRELAD en algún momento dijo que no eran sujetos obligados. Bueno, si dijo ahora este momento, yo le voy a desmentir, bueno, algo de credibilidad tengo. En su momento, cuando se opusieron, porque también a Regui nos dijo que el mismo director, el de ahora, que no era tan necesario, dijeron lo siguiente, que los clubes deportivos eran sujetos obligados, que formaban parte ahí de las ONG, todo eso, ¿verdad? Pero estaban formadas parte de ahí una resolución que ellos sacan como exigencia. Nosotros queremos darle un inciso especial donde diga entidades deportivas en clubes, clubes en particular, donde haya reporte de operaciones sospechosas de un jugador ligado a un club que cobra, un ejemplo te doy, cobra $5,000 por mes, más aguinaldo, supongamos que sea $65,000, pero en la cuenta mueve $500,000, ¿de dónde sacó la diferencia? Eso tiene que ser un reporte. Y el reporte puede significar de una llamada de atención, una luz roja, donde él tenga que después explicar, bueno, me pagó fulano, claro, y hay que saber, claro, si ese fulano, ese dinero que le dio fue fruto de actividad lícita.
Seguir la ruta del dinero.
Así mismo.
Ahora, diputado, si bien esta, la cuestión del fútbol, es una actividad privada, ¿hasta dónde puede el sector público intervenir en una especie, en ese control que estás mencionando? Más allá de del riesgo de lavado de dinero, que ahí entra ya directamente desde CEPRELAD en adelante para una investigación fiscal y castigarlo si es así. Pero en cuanto a la reglamentación que pueda plantear el fútbol desde el punto de vista privado, ¿hasta dónde el sector público, la Cámara de Diputados, por ejemplo, con tu proyecto, hasta dónde puede llegar en ese proceso de control que que querés implementar?
Lo que pasa es que esto es, como estamos en un Estado, ¿verdad? Y el Poder Legislativo forma parte de este Estado, donde el Poder Ejecutivo tiene instituciones dependientes. Cada uno hace su parte ahí, José. Nuestra parte va a ser la legislativa, y después tenemos dos, para mí, dos dependencias fundamentales, ¿verdad? Que dependen del Poder Ejecutivo, CEPRELAT y la Secretaría de Tributación. y creo que ahí se cierra el círculo para que ellos puedan hacer el seguimiento. Y el siguiente escenario, vos me dirás, si Seprelat corrobora que pudo haber circulado dinero ilícito, creo que Seprelat está obligado a reportar eso a la fiscalía.
Ahora, desde el momento en que desde la misma FIFA dice no, la justicia no puede intervenir en cuestiones de fútbol, Seprelat queda con las manos atadas, o sea, ¿hasta dónde puede llegar?
No, porque nosotros cuando sea una cuestión penal, nosotros no tenemos soberanía. Uh-huh. O sea, esto escapa ya. La FIFA lo que establece es la relación entre el jugador con el club, club entre club, que no se demanden todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero no, yo no, como Estado soberano, no puedo permitir, José, cuando corroboro que hay dinero ilícito, no existe FIFA ahí. Uh-huh. Porque nosotros como país tenemos que proteger que no circule dinero, porque el dinero ilícito estamos hablando fruto de actividad delictiva, puede haber sido fruto de muerte, fruto de contrabando que no pagó impuestos, o sea...
Sí, pero en algún momento se perdió la pelota, utilizando el mismo ese término, en algún momento se perdió la pelota porque no puede, mira, de México vino la denuncia, no puede ser que alguien no pudo haber olido de que hay algo ocurrió acá, pudo haber ocurrido acá en un departamento exclusivamente para oler eso, que ese Seprelat le pasó por encima. Algo pasó acá.
Yo no tengo la menor duda de que hay inutilidad de nuestra autoridad en cuanto a control. Eso es categórico. Por eso justamente queremos darle más herramientas para involucrar más actores. Nosotros eso en la auditoría le llamamos el control interno, el control mutuo, ¿verdad? O sea, ahí ya le involucras al banco. Cuando es sujeto obligado, digamos, categóricamente, sabe que la persona que está ahí, que ya se expone, digamos, a unas sanciones más altas y tiene que hacer sus reportes, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que, digamos, complicar. Porque quitar el dinero ilícito por el porcentaje que circula es, pues tenemos que complicarle la exigencia a la existencia de esto, que de repente metan dinero mal habido en nuestro deporte que tanto amamos, porque primero que una competencia desleal entre clubes, segundo lugar también puede ser objeto de que la misma institución tributación esté recaudando menos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si algún jugador o un técnico esté recibiendo un dinero que sobre lo cual contractualmente está tributando, pero recibe más? O sea, siempre va a ser ventajosa la transparencia.
Finalmente, esto se está ventilando en Buenos Aires con una jueza. Pregunto, ¿la Cámara de Diputados, como tal, o como diputado Edgar Acosta, puede pedir algunos informes a la justicia argentina o no es el hilo que hay que seguir?
No quiero entrar en un especialismo que después me equivoque, pero yo creo que la Cámara de Diputados lo que puede hacer, si hay de repente los pares argentinos están analizando el tema por ahí, ya puede ser más fácil, ¿verdad? Hay que ver un poco si legisladores están siguiendo esta ruta también de las denuncias, ¿verdad? Por ahí siempre es mucho más fácil para entrar estableciendo un canal de comunicación en un tema que, ¿por qué no? No debería interesarnos, ¿verdad? Porque yo como legislador lo que no quiero es que circule dinero mal habido en ninguna parte.
Porque, claro, porque, mira, acá si vamos a plantearlo así, de esta manera, como si vamos a seguir el hilo de esta publicación, se plantea, digamos, una mafia transnacional y una mafia transnacional en la cual está involucrado intereses paraguayos, hasta incluso de imagen político, geopolítica, o llamarle como quiera, turística, como sea, Paraguay. Me imagino que alguna autoridad también podría intervenir, tratando por lo menos de decir, enviarle a la Corte Suprema Argentina, decirle, pues se puede biodisponer alguna copia de esto para poder hacer un análisis paralelo en nuestro país.
José, me comprometo contigo al aire de que esto yo voy a averiguar si podemos nosotros tener un canal directo. O así, a mí sí, yo te respondo que me encantaría. ¿Por qué? Haciendo un paralelismo, digamos, lo que siempre hace Estados Unidos, porque le agarra a los peces gordos cuando usan su local, ¿verdad? Sí. O sea, pasa por sus medios financieros, ahí entran con todo y mientras nos toque ahí. Entonces, si por ahí Paraguay fue un escenario de que pueda haber lavado dinero, claro que el Paraguay tiene que tratar de limpiar su nombre y castigar al que sea. Así es que yo soy un convencido de que nosotros tenemos que no tomarlo esto como una cuestión que solamente se investiga en México o en Argentina. Nosotros deberíamos ser los actores principales para limpiar la imagen del país.
Diputado, gracias por el tiempo.
Un gusto.
Tomo la palabra. Gracias. Edgar Acosta, él es diputado por el Partido Liberal.